Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias de corazón por estar ahí, por querer compartir este tiempo de radio que nos va a llevar hasta las 3 en punto de la tarde en esta sintonía, en la sintonía de Radio Libertad. Vamos a, bueno, pues a contarles muchas cosas hoy. Vamos a intentar conocer la parte más social de la profesión farmacéutica. Vamos a intentar averiguar dónde se esconde la felicidad, cómo podemos aprender, porque se puede aprender a disfrutar de la vida. Vamos a terminar con una recomendación bibliográfica, con el sello de Salomón, con ese libro, y también vamos a tener un hueco para la poesía de nuestro compañero Tomás Martínez, que hoy pues está ahí en lo más profundo del cajón. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Y lo acabo de decir hace nada, unos segundos, que íbamos a intentar hoy conocer esa parte más social de la profesión farmacéutica. Es cierto que afortunadamente mantenemos un contacto periódico, ¿no?, con esta profesión, con los farmacéuticos, y hemos podido pues seguir todas las iniciativas que ponen en marcha a lo largo de los últimos años. Hoy vamos a centrarnos en la estrategia social de la profesión farmacéutica. Vamos a intentar averiguar qué es esto, por qué se pone en marcha, a quién implica, a quién va dirigido. Bueno, pues de esta estrategia social de la profesión farmacéutica nos va a hablar la tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, Ana López Casero. Ana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fanny. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de volver a saludarte.
Igualmente. Un placer siempre estar con vosotros.
Vamos, decíamos a los oyentes, hoy vamos a conocer pues otra parte, ¿verdad?, de la profesión farmacéutica, decía, la parte más social, porque vamos a centrarnos en esta estrategia social de la profesión farmacéutica. ¿Es una estrategia que ya está en marcha, Ana?
Efectivamente, está en marcha. Mira, nosotros, el compromiso social de la profesión farmacéutica pues es algo que yo creo que todos nuestros oyentes y vosotros pues conocéis, ¿no? Uh-huh. Porque son conocidos, pues no solo que somos miembros del Pacto Mundial, de Naciones Unidas, nuestras colaboraciones con organizaciones de pacientes, con ONGs, etcétera. Es algo que hacíamos, ¿no?, y que está profundamente interiorizado dentro de nuestro trabajo. Pero quisimos dar un paso más. Fíjate que esto fue antes de la pandemia. Empezamos a elaborarlo justo en el año 2019. Uh-huh. Y después en la pandemia, pues es verdad que es cuando se ha visto sobre todo ese potencial social, no solo sanitario, que ya es conocido por parte de todos, sino esa parte social de la farmacia, porque hemos tenido que dispensar pues otros medicamentos que no son los medicamentos que todos conocemos. Hemos tenido que paliar miedos, incertidumbres, hemos dispensado solidaridad, empatía, cariño, bueno, muchas cosas, ¿no? Y eso nos ha reforzado todavía más nuestra idea de que ante los retos sociales que hoy tenemos como país y como sociedad, la soledad, la inmigración, los colectivos de exclusión social, las personas víctimas de violencia de género, adolescentes, es decir, ante los retos sociales que tenemos como país, la farmacia y los farmacéuticos podemos hacer mucho. Así que pues nos pusimos manos a la obra y esta estrategia social pues fue presentada en octubre del pasado año y bueno, ya está en marcha algunas cosas. Ahora te voy contando.
Ajá, vamos a conocer qué tipo de iniciativas están ya en marcha, como tú dices, pero en relación con esta estrategia, esta vertiente más social, que además lo has dicho muy bien, ¿no? Que esta pandemia ha servido para muchas cosas y una de ellas es para descubrir otra cara, ¿verdad? De muchas profesiones como la vuestra al servicio de todos los ciudadanos. Decía que relacionado con esta estrategia, en febrero de este año, tú decías octubre del año pasado, bueno, pues en febrero de este año se crea el Consejo Asesor Social. ¿Qué es esto, Ana?
Bueno, pues te cuento, en octubre presentamos lo que es la estrategia, el conjunto de programas, de actuaciones que te contaré ahora más adelante, pero nosotros el objetivo fundamental de la estrategia, o por qué la hicimos, era por este compromiso que te digo, ¿no? Que los farmacéuticos, pues fíjate, tenemos un concepto de la salud 360 grados que también es el mismo concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud, que nos dice, y ya nos dijo hace mucho tiempo, que la salud no solo es la ausencia física de enfermedad, sino que es un auténtico estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, que un problema social, como puede ser la exclusión social, la pobreza, una situación de soledad no deseada, una persona víctima de violencia de género, esos problemas sociales también son problemas de salud. Y precisamente por esa visión holística y más integral, por los farmacéuticos, queremos dar un paso más como profesionales sanitarios y seguir mejorando la salud y el bienestar de los españoles y no hacerlo solos. Hacerlo siempre, no solo en colaboración con nuestras administraciones, con el Sistema Nacional de Salud, con el que por supuesto colaboramos y somos parte de él, sino también colaborando con este sistema de protección social que como país pues nos ha dado además pues unas elevadas cuotas de bienestar, ¿no? Así que, como no queríamos hacerlo solo, unos meses después de presentar la estrategia, lo que hicimos fue conformar ese Consejo Asesor Social que pretende ser, para que las personas que nos estén escuchando lo entiendan, un espacio de encuentro y de aprendizaje con las organizaciones que llevan ya muchos años diseñando soluciones para los colectivos a los cuales nosotros nos dirigimos. Uh-huh. Para pacientes, para la infancia, para mayores, para mujeres, para colectivos vulnerables. Y pretende ser pues ese espacio para que estas organizaciones pues nos digan qué puede hacer los farmacéuticos, qué puede hacer la red de 22.137 farmacias de este país que están colocadas estratégicamente en cada uno de nuestros rincones, qué podemos hacer para que nuestros ciudadanos, más allá de la dispensación de medicamentos, el consejo farmacéutico, el acompañamiento a los enfermos crónicos que ya hacemos, qué cosas podemos hacer más desde su perspectiva, ¿no? Desde el ámbito rural, desde los mayores, etcétera. Y lo que hemos querido hacer es, sobre todo, reunirnos y aprender de todas y escuchar a todas las organizaciones que forman parte de ese Consejo Asesor Social que llevan muchos años trabajando en este ámbito para que nos digan qué es lo que nosotros podemos hacer y a partir de ahí no solo completar los programas que nosotros ya habíamos ideado y ya habíamos presentado, sino sobre todo la manera de implementarlos, porque a veces los éxitos no son las ideas o los proyectos, sino cómo los llevamos a cabo para que de verdad sean eficaces y útiles para nuestros ciudadanos.
En esa visión holística, decía Sana, de bueno, de lo que es la salud, bueno, pues tiene mucho que decir, como tú decías, diferentes colectivos, entidades diferentes entre las que os encontráis vosotros. ¿Qué entidades, así a grandes rasgos, tampoco detallar mucho porque creo que sois 14 o así, qué entidades forman parte de ese consejo?
Pues mira, forman parte el mundo rural, a través de las mujeres rurales, de FAMER, que es la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Ámbito Rural, Cáritas, que sin duda tiene una magnífica experiencia, todos la conocemos, en colectivos vulnerables. Hemos querido incluir también a Cruz Roja, Farmacéuticos Mundi, Sin Fronteras, que tienen mucha experiencia en el ámbito de la cooperación, la Fundación ONCE, el INSERSO, la Plataforma de Organización de Pacientes, es decir, los pacientes también están, la Red Española de Desarrollo Rural, UNICEF y la Federación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA. Es decir, son 14 organizaciones que cada una de ellas tiene mucha experiencia en el ámbito de los pacientes, de la infancia, de los mayores, del mundo rural y el reto demográfico, de las mujeres y de los colectivos pues con discapacidad, personas dependientes, personas en situación de pobreza y exclusión social. Cada una de ellas con su experiencia, con su expertise, con su forma de mirar, con su forma de hacer, pues han visto un aliado en la red de farmacias de este país, que puede ser una red de inteligencia social y una red de impacto social positivo para no solo desarrollar y no solo poder hacer en el ámbito de la asistencia más sanitaria, que todos conocemos, sino también hacer cosas para estos colectivos a los que nos queremos dirigir. Así que, bueno, para nosotros, sin duda, pues es un espacio de innovación social y de transformación, ¿no? Y de ellos, que ya hemos tenido una reunión y dentro de poco tendremos otra y pondremos en marcha pues diferentes iniciativas con ellos conjuntamente, y yo creo que será sin duda un espacio de encuentro y de crecimiento mutuo, y sin duda pondremos sobre la mesa soluciones a problemas que hoy podemos tener, ¿no? Para quien quiera a implementarlas o escucharlas, que pueden ser administraciones, organizaciones, medios de comunicación, etcétera.
Soluciones a problemas de hoy, evidentemente, imagino que en sucesivas reuniones, pues esto es como un traje a medida, ¿verdad? A medida de la realidad que va cambiando, que se va moviendo y que necesita, pues en cada momento, cosas muy concretas. Igual, imagino, Ana, que esa estrategia social de la profesión farmacéutica, decías antes, que ya hay cosas que están en marcha. ¿Podemos hablar de algunas de las iniciativas que ya han arrancado?
Sí, sí, perfectamente. Mira, la estrategia tiene unos objetivos, un objetivo general que lo he trasladado ya, que es sobre todo pues impulsar esa acción social y la innovación en las actuaciones de lo que son los farmacéuticos. Y luego tiene unos objetivos muy estratégicos y muy concretos, ¿no? Que es mostrar al farmacéutico como ese motor de transformación social, conseguir más impacto, innovar, visibilizar esa acción y sobre todo generar alianzas. El mundo se construye sumando. Es imposible poder abordar los retos que tenemos si lo hacemos solos, ¿no? Y por eso este Consejo Asesor Social, ¿no? Y en este momento, pues la estrategia tiene 7 programas y diferentes proyectos a desarrollar. Ahora mismo, ¿qué tenemos ya en marcha? Pues mira, tenemos en marcha una campaña nacional contra la violencia de género, lo hemos hecho con el Ministerio de Igualdad. Queremos poner sobre la mesa a la farmacia como un recurso estratégico para la prevención y para la detección precoz de este problema social y de esta lacra social. Y queremos ofrecer pues a las mujeres como un lugar y un refugio seguro a toda su red de farmacias. Nosotros esta campaña la hemos puesto en marcha ya hace unos meses y consta de diferentes acciones, como son pues formación para los propios farmacéuticos. Tenemos un cartel donde cuando se detecta por parte del farmacéutico o su equipo pues una situación que puede ser sospechosa de violencia de género, se le aporta en este caso, a la mujer que acude a la farmacia, se le aporta toda la información necesaria para poderla derivar después a los recursos que ya existen. Es decir, la farmacia quiere ser esa puerta de entrada, esa ayuda, aprovechando ese arraigo social, territorial que tiene la farmacia y ese vínculo personal que tiene el farmacéutico y el personal de la farmacia con la persona. Y bueno, pues queremos aprovechar sin duda pues ese lugar privilegiado que muchas veces tiene el propio farmacéutico de confianza para ayudar pues en este caso este colectivo. Otra iniciativa puesta en marcha, que la vais a ver dentro de nada, son nuestros premios de innovación social. Hemos abierto una convocatoria donde todos los farmacéuticos de España van a presentar acciones que hayan hecho alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Toda nuestra estrategia está alineada con la Agenda 2030 española y, por supuesto, internacional. Y elegiremos los que más impacto tengan y, bueno, por supuesto, pues daremos también la divulgación. Estamos trabajando en un estudio sobre la farmacia y el reto demográfico. Estamos trabajando también en el diseño de la red de farmacias para la soledad con el Inserso. Y tenemos además, y con esto acabo porque hay más cosas, pero tampoco quiero llenarte de información, tenemos nuestra escuela con pacientes, que es una iniciativa preciosa que hacemos con las organizaciones de pacientes, en el cual pues con ellas lo que hacemos es trabajar en formación para los pacientes, y los pacientes además forman también a los farmacéuticos en aquellas cosas que nosotros como profesionales tenemos que conocer para poder entender mucho mejor al cuidador, al paciente, a su entorno, ¿no? Y bueno, pues la verdad que como ves, bueno, hay más cosas, ¿no? Pero iremos poco a poco, y ahora mismo estas son las que ya tenemos en marcha.
Iremos poco a poco, como tú dices, porque, claro, cada una de esas iniciativas no está para Ana, para un programa.
Para eso es.
Pues yo te agradezco que hayas estado hoy y voy a acabar, te voy a despedir, Ana, pues con una frase tuya, Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. Decías, el mundo se construye sumando, lo has dicho así como de pasada. Pero es real y es importante, y además creo que debemos tenerlo muy presente. El mundo se construye sumando. Ana, un placer saludarte de nuevo y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y la oportunidad de compartir todos nuestros proyectos, iniciativas y nuestra vocación de cuidar a nuestros ciudadanos y a nuestros pacientes. De verdad, muchas gracias.
Un abrazo, Ana.
Un abrazo, por ti.
Debo confesar que mientras tu alma se perdía, yo convertí mi noche en día. Yo me olvidaba de tu amor. Un beso a medias, no le alcanza esta amargura. No tengo nada para darte ni pedir. Mis ojos tristes ya no miran con ternura todo el cariño que a tu lado descubrí. Un beso a medias no le alcanza esta amargura. No tengo nada para darte ni pedir. La soledad de mi cansancio tiene cura. No me importa si te tuve, si te tuve.
Palabras mayores.
En los centros de mayores CASER Residencial cuidamos tus emociones. Trabajamos orientados hacia ti y a tu familia y atendemos especialmente el cuidado emocional. Conoce nuestro plan de cuidados emocionales adaptado a cada situación. Más información en caserresidencial.es o en el teléfono 900-103-348. 900-103-348. CASER Residencial, la sensación de sentirse bien.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando, son las 14 y 18 minutos de la tarde de este miércoles, ya 20 de abril. Lo decía también al inicio, decía, íbamos a abordar el aspecto más social de la profesión farmacéutica. Acabamos de hacerlo con Ana López Casero, y decía, íbamos a intentar averiguar, cómo disfrutar de la vida, dónde se esconde la felicidad, porque a veces puede ser que la busquemos en lugares erróneos. Vamos a hablar de un libro que nos orienta sobre todo esto. Se llama El aprendiz de Farero. Es un libro que han escrito dos psicólogos, Joan Piñol y Javier Sabín. Dos psicólogos, cada uno especialista en un ámbito concreto, pero ellos se han reunido para enseñarnos esas 15 claves para disfrutar de la vida en El aprendiz de Farero, publicado por Editorial Kairos. Uno de los autores, Javier Sabín, está al otro lado del teléfono. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Mira que si te digo que estoy fatal, mal empezamos.
Hombre, claro, si te voy a preguntar yo ahora, vamos a hablar de cómo disfrutar de la vida, y me dices tú que estás mal, pues sí, es verdad. Perderíamos mucha credibilidad, ¿eh?
Sí, pues bueno, estamos bastante bien, razonablemente bien, que tampoco tenemos que estar perfectos siempre, pero claro. Bueno, bien, hoy es un buen día.
Hoy es un buen día, sin duda, y este libro vuestro puede ayudar a que lo sea aún más, Javier. Tanto Joan como tú tenéis, experiencias literarias, ¿no?, anteriores. ¿Qué os lleva a querer unir vuestros conocimientos y vuestra escritura en este aprendiz de Farero?
Sí, pues que Joan y yo somos compañeros de trabajo. Joan es el director general de una fundación que se llama Salud y Persona, que no la vendo porque no damos servicio a particulares, pero para que tengas una idea, nosotros damos servicio a 8 millones de personas ahora mismo, a través de grandes empresas y aseguradoras. Y él es el director general y yo soy el director de atención psicológica. Como que esto nos gusta mucho, pues cuando acabamos nuestra jornada y nos queda un ratito libre, todavía remenamos un poquito más con el tema de la psicología, y así surgió la idea de hacer este libro de manera conjunta.
Uh-huh. Un libro en el que, bueno, imagino que el objetivo del libro lo teníais claro, ¿eh? Los dos. Sí. Y un libro que arranca, bueno, pues con una leyenda, con una historia muy bonita, referida a eso que decía yo, de que a veces podemos buscar la felicidad en un lugar donde, pues con toda seguridad, no la vamos a encontrar, porque Javier, estamos empeñados en buscar esa felicidad en otros, en cosas.
Sí. Cuando yo creo que hay dos, el libro tiene su relato, tiene su narración, y por en medio vamos poniendo psicoformación, pero para mí hay dos pilares fundamentales que tienen que ver con cómo trabajamos en consulta. Uno de ellos es que cuando alguien viene a consulta, nosotros te he comentado que trabajamos pues llevando esta fundación, pero en nuestro día a día continuamos llevando consulta. Así lo acordamos, así lo hacemos, porque es la manera de no perder el pulso. Entonces, cuando alguien viene a consulta y te pide algo para estar mejor que no tiene que ver con él, entonces le decimos que eso no lo podemos trabajar. O sea, si viene alguien y me dice, yo vengo porque mi jefe grita, pues yo no puedo hacer nada para que su jefe no grite. Podemos trabajar para que no le afecte tanto cuando su jefe o su jefa grita. Entonces, cuando hablamos de la felicidad está en tu interior, que luego veremos, el concepto de felicidad, que seguramente es un poco distinto al de otros mensajes que podemos recibir. Pero tiene que ver con esto. Yo no puedo hacer nada para que los demás se porten mejor conmigo, les apetezca más verme, o para que les resulte atractivo a un chico o a una chica. Entonces, cuando uno encuentra su bienestar, lo tiene que encontrar con, a pesar de lo que sucede en mi entorno, lo que yo puedo hacer y lo que de mí depende. Y entonces, por eso hemos utilizado un poquito esta metáfora.
Esa metáfora que decía, con la que arrancáis el libro, decías, hay una narración, sí, hay un protagonista. Javier es una persona a la que aparentemente todo le va bien, porque tiene un trabajo, se viene del pueblo a una gran ciudad, encuentra su trabajo, y decía, desde fuera parece que todo está en su sitio. El problema es que para él no lo está, y llega un momento en el que tiene que pararse, ¿verdad?, y analizar qué es lo que quiere hacer con su vida.
Sí. ¿Qué familiar nos resulta esto, ¿no?
Sí.
De que a veces no hace falta un motivo objetivo socialmente bien visto. Pues es cierto, hay muchas personas que te vienen a ver la consulta y te dicen, oye, Xavi, es que no tengo motivos, es que estoy con mi pareja o sin ella, pero estoy bien, tengo un buen trabajo, hay gente que me quiere, tengo buenos amigos, sí, pero no estoy bien. ¿Por qué nos pasa esto? Porque a veces tomamos decisiones en base a lo que se supone que debemos querer y no en base a lo que queremos. Debemos querer un coche más bonito, una casa más grande, tener gente a nuestro cargo, debemos querer mayor sueldo, y entonces a veces uno se da cuenta que como que yo debía querer un coche grande, pues salgo más tarde de trabajar y no veo a mi familia. Y aquí es donde nos encontramos con esta alerta o con esta alarma. Pero algo curioso, primero, que el libro está funcionando muy bien y nos ha sorprendido, o a mí me ha sorprendido por lo menos, y recibimos un montón de mensajes de la gente que me dice, si es que este soy yo, o esto soy yo, si es que esto a mí me ha pasado, o esto a mí me está pasando. Y entonces, pues bueno, es eso, que tomamos decisiones en función de lo que se supone que debemos querer, que es echarnos novio o novia a tal edad, casarnos a tal otra, tener hijos a tal otra, comprar un piso a tal otra y trabajar en un determinado sitio. Y a veces, que se suponga que debemos quererlo, no quiere decir que luego nos vaya a ser felices.
Porque, siguiendo con ese hilo que tú marcas, Javier, si eso no nos da la felicidad, ¿qué es lo que nos da la felicidad?
Claro. Lo primero sería saber qué es la felicidad. Porque cuando hablamos de felicidad, hablamos de dos cosas. Una, que conocemos como la felicidad del momento, que es hacer cosas que nos puedan divertir. Por ejemplo, yo, hablando aquí con vosotros, pues yo, a mí esto me divierte, ¿sí? Y luego hay otra felicidad que le llamamos la eudaimonía, que es, además de divertirme de vez en cuando, yo tengo que tener la sensación que las personas que están junto a mí están un poquito mejor por el hecho de que yo exista. ¿Vale? Y esto a veces es incompatible con el divertirme. Trabajar en consulta es encerrarte en 8 metros cuadrados con una persona que está pensando en suicidarse, o con una persona que ha recibido abusos, o con una persona que se acaba de divorciar, o que ha perdido un trabajo, o que ha perdido un ser querido. Y esto, créeme, que divertido no es. Pero cuando esta persona se va y tú le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y te dice, pues estoy mejor, pues entonces esto te hace feliz. Uh-huh. Entonces, cuando nos hablan de esta felicidad, que además es como impuesta, como una exigencia, hay que ser feliz, ¿no? Nos dicen, hay que tener buena actitud, hay que sonreír. Uno tiene que ir por la vida a comerse el mundo. Pues no, a veces uno no se puede comer el mundo porque acaba de perder a un hijo. O a veces uno no se puede comer el mundo porque le acaban de echar. Y entonces aquí lo que hemos de procurar con estas personas es el de hacerles saber que incluso cuando te acaban de echar, un café con un amigo puede ser divertido, o puede ser, te puede hacer sentir bien. O que incluso cuando estás trabajando en un hospital 12 horas en paliativos, tú puedes pararte y decir, aunque esto es realmente duro, merece la pena. Y eso a mí me puede hacer un poquito feliz. Entonces, con el libro hemos intentado, yo creo que hemos conseguido, el que lo puedan leer personas que no pasan por un buen momento y que yo estoy seguro que no les hará sentirse culpable. No es un libro de estos, ni nosotros somos ponentes, ni somos conferenciantes, ni nos dedicamos. Yo cuando viene una persona a consulta y me dice, Xavi, no soy feliz porque me ha pasado esto, esto y esto, es que hay veces que lo que puedo trabajar con esta persona es que para que sea capaz de conciliar el sueño, de alimentarse bien, de cuidar su higiene y de poquito a poquito empezar a salir a la calle. Entonces, creo que estamos en una sociedad que nos esclaviza, y nos esclaviza muchas veces porque hablan de felicidad y de bienestar emocional personas que nunca se han encerrado en una habitación de 8 metros cuadrados con alguien que está pensando en quitarse la vida. Ya me sabe mal, que ahora me estaba escuchando y digo, vaya bajón de programas.
No.
Pero es que es así. Es que ser feliz es divertirme de vez en cuando y a veces, a pesar de que lo que yo hago no sea divertido, me dé la impresión de que en algo puede mejorar la vida de la gente que me rodea.
Uh-huh. Yo creo que esa, ese concepto de felicidad se ha quedado muy claro. Hablamos de ese hilo argumental, de ese relato del aprendiz de farero, y no lo hemos terminado, claro, porque vamos a ver por qué se llama así el libro, el aprendiz de farero, porque esta persona, aparentemente con éxito y que tenía que ser feliz, ¿verdad?, con lo que tenía, hay un momento en el que decide parar, analizar qué es lo que él quiere, qué es lo que necesita, y acaba siendo trabajando en un faro, ¿no? Siendo ese aprendiz de farero, de donde saca lecciones, 15 lecciones muy muy interesantes.
Muy bien. Pues con esto aquí también yo creo que hay otro, cuando trabajamos en consulta lo hacemos a través de una cosa que se llama el método socrático, que es tú das pistas y que la persona saque sus propias conclusiones. Uh-huh. Pero esto no es muy radiofónico, entonces yo aquí desvelaré alguna pista y la gente que se compre el libro pues que sepa que encontrará otras más y podrá sacar otras conclusiones. Somos esclavos de las etiquetas. Y entonces tú eres periodista y un día te despiden de tu periódico y no eres nada. Y no, pues tú eres farera también. Uh-huh. Tú das mensajes y comunicas y ayudas a la gente. Intentas con tus mensajes que las personas pues sepan por dónde ir. Intentas ayudar. O hay otra persona, bueno, pues uno es abogado, bueno, pero que es abogado quiere decir que sabe leer, que sabe extraer información, que sabe aprender, que sabe comunicar. Bueno, pues a lo mejor no es solo abogado, a lo mejor es una persona que sabe de leyes y eso lo puede aplicar en una empresa, en un bufete de abogados o en un comercio. Y entonces esta es otra de las intenciones que nosotros teníamos, el huir de las etiquetas, que no hay trabajos de primera y segunda. Uh-huh. Decimos una cosa que a mí me gusta mucho y no sé cómo se nos ocurrió, pero que es muy cierta, que es un paleta solo te hace una casa y un arquitecto solo no te hace nada, te dibuja una casa en un papel.
Claro.
Entonces, ¿por qué tenemos que decir que el arquitecto es más que el paleta? Cara, si los dos se ponen de acuerdo, entonces la casa será chula. Pues nos ocurre esto, que como que se supone que debemos dar más valor o debemos querer más o debemos priorizar determinadas cosas porque así nos lo han dicho, a veces no nos lo planteamos. Y cuando uno pule un suelo, mira para atrás, el suelo es bonito. Y a veces cuando uno hace una hoja de Excel y mira para atrás, pues no ve nada. Entonces, al que le guste el Excel, bien. Pero si llevas 20 años con tu Excel y lo que te gustaría es pulir un suelo, pues párate, plantéatelo y no rompas con todo, no nos volvamos locos, ¿no? Que nadie se vaya a un paro, pero a lo mejor sí que hay que dedicar un ratito a la semana a pulir suelos.
Uh-huh. Aunque decías que esto, que se trata de dar pistas, es verdad, y que es verdad que todos somos ese aprendiz de farero y que lo que hay que hacer es ir analizando, pensando en esas lecciones, en las 15, a través de la lectura del libro, pero yo quería preguntarte dos cosas. Si tú me dejas, una sobre una de las lecciones, que es algo que, bueno, pues que es una frase que yo utilizo mucho, pero quiero que contemos a los oyentes qué significa en este contexto. Tú dices, menos es más.
Muy bien. Menos es más quiere decir que a veces tenemos en este faro, nuestro aprendiz, al final se va con cuatro cositas, porque es lo que puede llevar, pero encima de las cuatro que lleva, tres no le sirven, que es el iPad, el teléfono, o sea luego se queda con muy poquito. Y yo no sé si tú tienes afición al mar o a la montaña. ¿Tienes alguna de estas aficiones relacionadas con la naturaleza?
Al mar, más.
Al mar, muy bien. Yo soy navegante también. Entonces, imagino que hay algún trocito, ¿no?, que te habrá gustado especialmente, espero.
Sí.
Cuando estás en el mar, es que no hay nada. O sea, es tú, el mar y el viento. Y cuando no hay nada, por fin uno puede abandonarse un poco a sus propias sensaciones y puede disfrutar. Cuando estamos en el mar, notamos el viento en la cara. Yo en la ciudad no noto el viento en la cara y a veces también está, incluso a veces hay más viento. Pero tenemos demasiados estímulos, hay demasiado ruido y nos acabamos volviendo esclavos de cosas que si luego caes en la cuenta dejan de ser gratificantes. O sea, yo ahora me compro un Ferrari, que no me lo compro, pero yo me compro un Ferrari y de aquí a 6 meses es mi coche. Deja de ser un estímulo que para mí sea atractivo. Por lo tanto, no, es imposible que esto me dé felicidad. Ahora, yo paseo por la montaña o yo voy a navegar o estoy paseando por la playa y si no tengo ruido, si no tengo el ruido del coche, si no tengo el ruido del teléfono, si no tengo que estar pendiente del smartphone o de un montón de cosas, soy capaz de sentir mis propias sensaciones, estar a gusto y sentir esta felicidad, este disfrutar del momento, que nos pasa mucho cuando estamos en la naturaleza, que es como de repente, ¿no? Como uh-huh. La casualidad es, oye, ahora estoy bien. Esto no nos pasa cuando estamos en una casa con 400 cachivaches. Menos es más tiene que ver con esto, tiene que ver con menos objetos y con menos estímulos somos capaces de disfrutar un poquito más.
Y te decía que quería, bueno, pues dos cositas. Una es esta y otra que me ha llamado mucho la atención y que no encontramos solo en esas lecciones, sino que a lo largo de la lectura también, bueno, pues lo analizas en varias ocasiones, es la importancia de las relaciones, del entorno social, de esas personas que forman nuestro círculo esencial, real, ¿no? Porque son también esenciales para disfrutar de la vida.
Sí. Nosotros nos hemos llevado al personaje a un faro porque hemos buscado el lugar donde era más difícil el estar bien. Y entonces hemos dicho, mira, incluso aquí, que está bastante solo nuestro personaje, incluso aquí le vamos a dar cuatro trucos para que sea capaz de estar bien. Entonces pasan dos cosas. Una, que no está tan solo, que habla por radio, que de vez en cuando pasa alguien, etcétera. Pero las personas no son infelices porque estén solas. Muchas veces son infelices o nos sentimos infelices porque percibimos que estamos solos y en realidad no estamos. Esto pasa, que viene a consulta y le dices, ¿por qué vienes a consulta? Y me dice, nadie me quiere. Y tú miras así por la puerta y dices, pero si te ha bueno, es mi hermano, claro que me quiere. Vale, o sea, no estás solo. Tú te sientes solo, que es diferente. ¿Vale? Y luego, que es evidentísimo, que es las relaciones sociales de calidad nos dan la vida. El ser humano es un animal social y además el ser humano es bueno, y las personas tenemos unas cositas que se llaman neuronas espejo, que hacen que cuando el otro está bien, yo estoy bien. Por lo tanto, cuando yo me vuelco a que mi entorno, a que mi padre, mi madre, mi hijo, mi hermano, mi compañero estén bien, es muy difícil que yo no sienta como propia parte de su felicidad. Entonces, nos dicen que el ser humano es egoísta, esto de el hombre es un lobo para el hombre. No es verdad. Si yo voy por la calle y veo a alguien llorando y no le conozco y me pongo triste, es evidente que las personas, menos un porcentaje muy bajito del 0,5 que son psicópatas, el resto, a la que podemos ayudamos. Y a veces hacemos daño o no ayudamos porque no sabemos hacerlo mejor, ¿sí? Pero lo que nos sale es portarnos bien. Y lo que nos viene bien es estar rodeado de personas con relaciones de calidad, que no quiere decir que me rían todo el rato ni que me digan que todo lo hago bien. Quiere decir que son capaces también de decirme, Javi, que por aquí no vas bien.
Podríamos seguir hablando, Javier, de este aprendiz de farero, de las lecciones, durante mucho más tiempo. Pero es verdad que yo creo que hemos conseguido dar esas pistas, ¿verdad?, que tú comentabas, y despertar ese interés por la lectura de este libro, de este aprendiz de farero, 15 claves para disfrutar de la vida, de Joan Piñol y Javier Sabín. Y bueno, decirte que ha sido un placer no solo charlar contigo, sino leer el libro, porque es de esos, te lo habrán dicho muchas veces, de esos que uno subraya, que uno tiene ahí en la, siempre cerquita, y está subrayado en aquellas partes en las que cada uno, imagino diferentes, pues se siente más necesitado, más cómodo o necesita pensar un poquito más.
Muy bien. Pues esto es lo mejor que podemos hacer, porque cuando subrayas, lo que quiere decir es que hay un diálogo. Entonces, que este diálogo, oye, que quien quiera que nos mande un mail, o que entre en la web, o que nos busque en Instagram, y también estaremos encantados de tener el diálogo en persona con tanta gente como sea posible. Pero solo, y esto alguien lo dijo, que para aprender hacen falta dos cabezas. Entonces, el libro hace de una cabeza, ni que esté la de Joan y la mía, que son dos, pero al final el libro es una cabeza, y cuando tú subrayas y dices, oye, esto merece la pena o esto me lo puedo aplicar, pues ahí tenemos una segunda cabeza, y entonces aquí viene el aprendizaje.
Pues ha sido un placer, vamos a seguir aprendiendo con este aprendiz de farero, Javier Sabino, un placer, un abrazo enorme.
Encantadísimo, y siempre que queráis, un abrazo.
Un abrazo. Hasta ahora.
No volveré a callarme por aprobación, no quiero falsos juramentos ni cuentos. Amanecer, siempre buscar mi propia luz en la oscuridad. Anochecer y empezar de nuevo. Solo por hoy voy a ganar esta batalla. Solo por hoy reviviré todas mis ganas. Solo por hoy esquivaré todas las balas. Solo por hoy nunca sabré mañana. Solo por hoy voy a ganar esta batalla. Solo por hoy reviviré todas mis ganas. Solo por hoy esquivaré todas las balas. Solo por hoy nunca sabré mañana. Solo por hoy no necesito otro motivo. Solo por hoy no quiero ahogarme, ahora respiro. Tal vez me encuentre dentro de un lugar oscuro, pero solo tengo el hoy y el mañana no es mío. Sé que quizás débil yo fui, pero con tiempo la historia entendí. Me desperté, no enloquecí, sé que soy fuerte, que renací. Ahora sé quién soy, no sabré después.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Mezcladas las orillas en la arena hacen un mapa, el que se deja ver, si tan solo uno lo escucha esperando que seas tú. Las dueñas de los silencios más puros y extraños, una boca muerta por no sentirse viva, que derramó por sentidos los mismos caminos locos, sin sentidos, por no quererte despertar. Me dejo el alma en el camino, centro del laberinto en llamas, por jugar con las bajadas, soltándole una coza al más hambriento. Sé cómo alimentarme de recuerdos y busco en mis cabezas cuando rompen, por no romperme a piezas y llorar. Solía pasear acompañando la luz del sol. El silencio se hizo con todo y el ruido lo espantó. Y nadie me quiso acompañar. Me di cuenta de ti. Déjame a mi voluntad. piso charco entre humedad. Brazo en tela de algodón, escondidos como sus hojas blancas escritas sin palabras, en lo más profundo del cajón.
En los centros de mayores CASE Residencial cuidamos tus emociones. Trabajamos orientados hacia ti y a tu familia y atendemos especialmente el cuidado emocional. Conoce nuestro plan de cuidados emocionales adaptado a cada situación. Más información en caseresidencial.es o en el teléfono 900-103-348. 900-103-348. CASE Residencial, la sensación de sentirse bien.
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.
Y un miércoles más vamos a terminar el programa con una recomendación literaria, con una historia que, bueno, utilizando la conversación anterior, ¿verdad?, puede ayudarnos a ser feliz durante la lectura de ese libro, que es la magia que tienen los libros cuando las historias te enganchan, ¿verdad?, y te hacen ir de inicio a final del libro con emoción y con pasión. Vamos a recomendarles El sello de Salomón. Es un libro que ha publicado Caligrama, es un libro que ha escrito una abogada, que yo voy a preguntarle ahora qué tiene que ver, ¿verdad?, la literatura, la ficción con el derecho. Ella es María Pileño. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantada de saludarte, María.
Igualmente.
Decía, abogada, ¿verdad?, que has escrito ya, bueno, pues es verdad que la escritura no es algo nuevo para ti, has escrito un libro de relatos, colaboras habitualmente en varios medios, pero ¿novela es la primera?
Sí, es la primera novela. La verdad es que me ha ayudado mucho en esta primera novela, porque yo creo que la primera vez es un poco lo que más te cuesta, ¿no? Porque tienes que, digamos, que estructurarla y tal. Entonces, hombre, aunque yo estoy acostumbrada también a estructurar otro tipo de temas, pero no es lo mismo. No es lo mismo escribir un artículo jurídico que escribir un texto literario, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, me ha ayudado mucho el tema de la pandemia. Básicamente la pandemia ha sido tremenda, muy mala para muchísimas personas, pero luego después, bueno, a los que hemos tenido la suerte de esquivarla, ¿no?, que ha sido mi caso, pues al tener teletrabajo y al estar en casa más tiempo y tener más tiempo, digamos, para reflexionar y digamos, con más tranquilidad, ¿no?, pues me he dado tiempo a, digamos, en el año 2020 y 2021, pues a terminarla, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues ese ha sido el resultado, ¿no? No soy la única, por supuesto, porque ha habido muchísimas personas que también han hecho lo mismo, ¿no? De hecho, me comentaban los editores que ha habido una avalancha brutal de libros, ¿no?
Es verdad.
Que han sido escritos en estas fechas, ¿no?
Uh-huh.
En las que, bueno, pues la gente, bueno, es mejor dedicarse a eso que hacer otras cosas, ¿no?
Sin duda, quiero sin decir, duda.
Que, bueno, mira, es una forma útil de aplicar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que este ha sido un poco el hecho que ha originado que, bueno, pues que se le diera un empujón, ¿no?, a esto, ¿no?
Ajá, a esta historia, que ahora vamos a contarle a los oyentes lo que tú quieras de esta historia del sello de Salomón. Y, hombre, habiendo leído el libro, María, y escuchándote contar que se ha escrito durante la pandemia, claro, hay temas que ahora puedo entender mejor, ¿eh? Vamos a... ¿Cómo le contamos a los oyentes cuál es la historia de esta doctora, de la doctora Salmet?
Sí.
Y bueno, claro, es que eso es una historia que comienza de una manera, evidentemente, ¿no?
Sí.
que va sorteando caminos y que llega a caminos que no tienen nada que ver con los inicios. A ver, ¿cómo le contamos?
No, bueno, vamos a ver. Esto, yo evidentemente no tengo relación con la medicina. Sin perjuicio de ello, tengo que decir que tengo una atracción especial por todos los, todas estas enfermedades y tal, ¿no? A nivel científico, o sea, me interesa mucho, digamos, leer en las revistas científicas, pues Lancet, No Science, o sea, cuál es la situación actual de la medicina en determinadas enfermedades, ¿no?
Uh-huh.
Que da gusto ver cómo avanzan, ¿no? Y cómo, bueno, pues lo que anteriormente parecía ciencia ficción, ¿no? Pues poco a poco se va haciendo realidad, ¿no? Entonces, soy una amante de la medicina, vamos a decirlo así. Entonces,
uh-huh,
me cuesta menos escribirlo porque, aunque sí que es verdad que, digamos, la trama de este libro se desarrolla en un hospital, y claro, pues en un hospital que hay, pues hay enfermos y gente que tiene enfermedades, ¿no? Lo cierto es que he estado analizando las enfermedades que se desarrollan en el hospital, ¿no? En los enfermos que hay, y bueno, que se tratan en el libro, porque habrá muchos más, pero bueno, los que se tratan en el libro tienen unas enfermedades específicas. Entonces he tenido que estar estudiando de alguna forma y viendo cuáles eran los síntomas, los digamos, los efectos de esas enfermedades en el cuerpo humano, y bueno, pues también la curación de las mismas, ¿no? Si hay medicación suficiente o nuevos métodos, ¿no? Para,
uh-huh,
para curarlas y tanto. Todo esto he tenido que contrastar también las opiniones que yo tenía y que he estudiado también con expertos, digamos, con médicos especialistas, ¿no?
Uh-huh.
Que me han indicado, pues hombre, esto es así, también se puede hacer de esta forma y tal. O sea, lo he contrastado porque yo tampoco soy ninguna experta, ¿no?
Ya, yeah. Pero pues, sabes, María, y esto es una opinión personal,
sí.
Más que el conocimiento sobre esas enfermedades, a mí lo que me ha llamado la atención es,
sí,
las diferentes formas de enfrentar la enfermedad.
Uh-huh. Sí.
Esas,
sí, claro,
esas diferentes maneras, ¿verdad?, de enfrentar la enfermedad que llevan, bueno, pues por un camino o por otro.
Sí, bueno, es que claro, cuando las personas están en un hospital, ¿no?, pues, y claro, todo esto ha venido aderezado, he dicho sea de paso, ha venido aderezado porque, claro, en la televisión estaban constantemente, en la época de pandemia, 20 y 21, ¿no?, pues claro, sacando imágenes permanentes de hospitales, con gente que estaba, bueno, pues que tenía una dolencia concreta de COVID, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues y otro tipo de dolencias. Quiero decir que la novela ha estado muy matizada por ese tipo de experiencia que yo estaba viendo permanentemente en la televisión.
Pero vamos a ver qué podemos contar. Esa doctora sufre, bueno, trabaja en un hospital, el marido fallece, que también es médico, ¿verdad?, después de padecer una enfermedad, y ese suceso que le lleva a esa doctora a parar un momento, ¿verdad?, en su vida y decidir hacia dónde quiere ir, bueno, pues cambia completamente, se va a otro hospital, donde la conocemos a través del sello de Salomón en esa relación, ¿verdad?, con diferentes pacientes, con diferentes patologías.
Es
una historia que tiene así un hilo como muy lineal hasta que llega el jefe, un nuevo jefe del departamento de psiquiatría. ¿Qué suma este jefe de psiquiatría a la historia?
Bueno, pues suma muchísimo porque él es uno de los ejes fundamentales de la historia. Es decir, los dos ejes de la historia son la doctora Salmed, ¿no?
Uh-huh.
Y el otro eje es el doctor Cortar, ¿no?
Uh-huh.
La doctora Salmed es, digamos, una doctora que trata, se preocupa por los enfermos, trata no solamente de curarles, sino de entenderles por qué están sufriendo esa situación, si tienen alguna historia en su vida que les pueda de alguna forma provocar que esa enfermedad se agrave, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, porque eso ocurre, ¿no? Las enfermedades muchas veces se agravan por situaciones externas que no dependen solamente de la enfermedad, ¿no?, del curso de la enfermedad. Entonces, ella trata un poco de averiguar, digamos, las situaciones íntimas de los pacientes, ¿no? Tampoco, o sea, quiero decir, creando un ambiente favorable, ¿no?, a que bueno, pues a que le puedan contar a ella qué es lo que ocurre, ¿no?, en su vida normal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso por un lado, o sea, la doctora Salmed está un poco a ese nivel. Y luego después el doctor Coltar es un psiquiatra que aparece en el departamento de psiquiatría hacia la mitad del libro y es una persona que viene con ideas innovadoras, con ideas nuevas, con el ánimo de ayudar a los pacientes, lógicamente, y con el ánimo también de influirles para que sus patologías, sus dolencias, pues sean más llevaderas por un lado y se puedan curar por otro, ¿no? Entonces él utiliza unas fórmulas, por ejemplo, de conecta con los pacientes a través de una terapia que se llama terapia integral, selecciona varios pacientes para que hablen directamente también con el equipo de psiquiatría, con varios doctores de su equipo, y entonces ellos están, digamos, dialogando constantemente sobre temas que les preocupan cuando están en el hospital, fundamentalmente la muerte. Porque uh-huh. cuando estás en un hospital y tienes una enfermedad grave, lo primero que se te pasa por la cabeza es, oye, ¿me voy a morir o no? ¿Sabes? O sea, es un enfrentamiento que en la vida diaria nuestra normalmente no nos enfrentamos a esos dilemas, ¿no? Porque no aparecen, porque tú estás con tu trabajo, con tu familia, con tus cosas, con tus miles de ocupaciones, y lo que menos se te ocurre a lo largo del día es pensar si te vas a morir o no. O sea, es decir, que eso forma parte de un plano totalmente lejano, ¿no?, de la situación que tú vives, digamos, diariamente, ¿no? Pero cuando estás en un hospital y tienes una enfermedad grave, la situación cambia radical. Y entonces, pues, esas situaciones que tú tienes diariamente, como no puedes hacerlas porque estás metido en un hospital y no te puedes mover, eres una persona muy dependiente de los demás, pues entonces empiezas a darle vueltas a la cabeza y dices, oye, ¿y esto? Vamos, yo os lo digo no solamente porque ya está en un hospital, ¿no? Porque quiero decir que todo el mundo puede estar en un hospital, no tienes que tener 80 años para estar en un hospital. Claro. Te puede pasar muchísimas cosas, ¿no?, para estar en un hospital, un accidente, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde realmente te planteas esa situación. Entonces, lo que trata el doctor Coltar, volviendo a la trama, lo que trata el doctor Coltar es de ayudar a esas personas que, bueno, pues que tienen esas inquietudes, esas incertidumbres, ¿no?, cuando se encuentran en un hospital, y, bueno, pues crear un ambiente de camaradería, ¿no?, entre los enfermos, que muchas veces el estar en un hospital significa estar aislado, pues estás en tu habitación y no te puedes estar viendo a la gente. O sea, quiero decir que el hecho de estar en una habitación significa que, bueno, pues que tienen que ir a ver, tú no puedes estar por el pasillo dando vueltas y tal, ¿no? Entonces, lo que se trata con esto es sacar a los pacientes, que por supuesto puedan salir, lógicamente no, si una persona está que no se puede mover, evidentemente no va a ir a ningún sitio, pero estamos hablando de unos pacientes que todavía se pueden mover, y entonces, pues, digamos que tiene diferentes sesiones con ellos, y bueno, pues hablan sobre diferentes temas, hablan sobre la muerte, hablan sobre, bueno, pues la problemática que tienen ellos en su vida diaria o cuando estaban fuera del hospital y ahora cuál es la diferencia que hay. En fin, se crea un ambiente, digamos de camaradería entre ellos, que les favorece la curación, o sea, no solamente te cura, yo muchas veces en el libro lo que digo es que no solamente curan las pastillas o los tratamientos, que también, ¿vale?, sino también un ambiente en el cual tú te encuentres cómodo, te encuentres bien, te encuentres que lo que dices se acepta, te escuchan lo que estás diciendo, o sea, porque imagínate una persona en un hospital que dice una cosa y no le hace caso a nadie, pues llega un momento que dices, qué horror, es que no me hace caso a nadie. ¿Sabes cómo te digo? O sea, estás aislado completamente, sin embargo, si tienen en cuenta lo que dices, tienen en cuenta lo que haces, se te ocurre alguna idea y esa idea se pone en práctica, quiero decir, que cuentan contigo, en definitiva, uh-huh. pues eso es muy importante para sentir que tú tienes un papel, es decir, que no eres un mueble que se va cambiando de sitio, ¿sabes?
Sí.
¿Sabes? Que tienes una misión, aunque sea una misión pequeña, pero es tu misión, ¿sabes? Entonces, el doctor Coltar lo que trata es eso, pero luego después, al mismo tiempo, el tema, por supuesto, la doctora Salmet está dentro de esas reuniones, es decir, la doctora Salmet es un testigo constante en todo el libro, o sea, no desaparece nunca, siempre está ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que en la segunda parte del libro se cede protagonismo, más protagonismo al doctor Coltar, y a la otra doctora está ahí, sigue estando ahí, pero está como espectadora. Y además adopta un papel al final, ¿no? O sea, hacia la mitad del libro adopta un papel de investigación. Es decir, el doctor Coltar tiene dos personalidades, se descubre de forma casual completamente, una personalidad fantástica, una persona preparada, un doctor maravilloso y tal, pero luego tiene una parte oscura, vamos a decirlo así, ¿no?, que, digamos, ensombrece de alguna manera la situación que tiene frente a los pacientes todos los días, ¿no?
María, esto que dices del doctor Coltar me lleva a preguntarte, ¿tú crees que todos tenemos una cara A y una cara B?
Yo creo que sí. Es que por eso lo he puesto.
Sin duda, ¿no?
Sí, sí, yo estoy convencida. Es decir, lo que pasa es que, claro, unos tienen una cara B, por ejemplo, pequeñita, y otros tienen una cara B grande. Es decir, que la cara B no siempre es igual. Es decir, la cara B depende de cada uno, ¿no? Pero yo creo que todos, en definitiva, tenemos una cara B en mayor o menor medida, ¿vale? Tenemos una cara A, que es la que ve todo el mundo, y la que por la que todo el mundo te critica, en sentido positivo también, quiero decir, ¿no?
Sí.
Digamos, te valora y tal. Y luego también tenemos una cara B que, bueno, que esa cara B, pues, pueden ser, complejos que tienes, de tonterías tuyas, de... O sea, que quiere decir que no tiene por qué ser importante, en algunos casos, ¿no? Sino sencillamente, bueno, pues, cosas del pasado que nos han superado, o situaciones que tú mismo, porque nosotros muchas veces nos ponemos frenos y nos ponemos límites, nosotros solos, ¿eh? No nos lo pone nadie, ¿eh? Nosotros. Uh-huh. Y entonces estás ahí con ese límite que, bueno, que... que bueno, hasta que no te das cuenta que realmente ese límite lo pones tú, no te lo puedes quitar, ¿sabes? O sea, tenemos como cosas un poco ahí, como yo las llamo cosas oscuras, ¿no? Cosas un poco ahí que no somos conscientes de ellas, ¿no?
Ya.
Entonces, lo que le pasa al doctor Cortar es que tiene, efectivamente, tiene una cara, digamos, oscura, ¿no? Y la doctora Salmed se da cuenta de esa cara oscura, ¿no? Y de esa faceta, digamos, un tanto peculiar. Y, bueno, pues intenta averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, a partir de la mitad de la novela hacia adelante...
Cambia
completamente el tercio. Y entonces, lo que trata la doctora es de averiguar qué es lo que está pasando.
¿Qué es lo que ocurre? Porque verdad que ocurren cosas raras, ¿verdad?
Sí.
En el hospital, bueno, yo creo que no debemos dar más pistas. Solo quiero, vale, antes de terminar, María, es tu primera novela, imagino que te has quedado con ganas de más, ¿eh? Además.
Sí, de hecho ya estoy escribiendo otra.
¿Ah, sí?
Lo que pasa que yo voy despacio, porque ahora sí que tengo muchas cosas que hacer y tengo que hacerlo así como, o sea,
bueno,
en los espacios libres que tengo.
Pero ahora también toca disfrutar de este sello de Salomón, que es de verdad lo que decía, me ha gustado mucho poder leerlo, María.
Me alegra mucho que te guste, oye, me alegra muchísimo.
Creo que, bueno, pues por eso charlamos contigo, que es una lectura más que recomendada, ahora que nos acercamos aquí a este maravilloso día del libro, ¿no? Que el libro no debe faltar nunca, pero menos en estas fechas, pues esta recomendación. Caligrama es la editorial, la autora María Pileño, y es el sello de Salomón. No tengo más tiempo, María, pero ha sido un placer de verdad charlar contigo. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias por todo, un abrazo.
La emoción por resolver que nos vibra por igual a kilómetros de mí, manda un mensaje que no sé.
Y como Vanessa Martín, la atiendo, nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene. Ha sido un placer, de verdad, de corazón, poder acompañarles una semana más. Volveremos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero Julio López Peña, que ha estado en el control. Sean felices.
Cuente contigo, que somos amigos que hablan de madrugada, pero al vernos los dos nos cuadramos y decimos valientes que no pasa nada. Nos buscamos pero contenido, no me veo contigo aunque algo me engancha, y presiento que por más que pase, nos pegamos aunque no quedara. A kilómetros de mí, manda un mensaje que no sé, la distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción, mi cabeza huele a mí, ojalá en tu cama yo ojalá tuviera. Quisiera volver a verte, cuántas ganas de moverte, cuánta magia en un botón ya, te vi por dentro. Quisiera volver a darte un motivo para quedarte, cuánto arte en el salón, y ahora entiendo a kilómetros de mí. Que no sé, la distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción, mi cabeza huele a mí, ojalá nunca más yo, y ojalá tuviera. Quisiera volver a verte, cuántas ganas de...
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.